Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Bienvenidos nuevamente a una nueva emisión de la radiorrevista Agroecológica Semillas, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca. En nuestra emisión pasada hablamos sobre la experiencia de quien me acompaña, el profesor Wilson Anchico, magíster y PhD en fitomejoramiento de la Universidad de Brasilia. Estuvimos comentando sobre la experiencia de cómo fue ese proceso para irse para allá, desde lo que tuvo que hacer con respecto al idioma, al portugués, y también las gestiones que realizó, sus experiencias particulares que terminaron en la culminación de un proceso académico en el que conoció a una persona muy interesante, el doctor El de Quinoa, como Wilson.
El doctor Carlos Roberto Espir, buenos días para todos.
Carlos Roberto, el pionero, el que introdujo la quinoa en el Brasil. Y finalmente, pues todo este proceso muy interesante sobre cómo Wilson estuvo allá haciendo sus procesos de posgrado, los comentamos en el anterior programa. Ahora, en esta misión importante para la comunidad académica universitaria, se va a tratar la temática de información sobre posgrados tanto en el país como fuera del país, especialmente en Brasil. ¿Por dónde arrancamos, Wilson?
Profe, podemos arrancar por las becas que se ofrecen en Brasil, becas para posgrado y para pregrado.
Bueno.
Iniciaré también contándoles un poquito de cómo fue mi proceso para poder acceder a la beca, y ahí mismo vamos retomando entonces el tema de cómo poderse ir a estudiar a Brasil.
Perfecto, listo. Uh-huh. Entonces, tal vez empezamos por pregrado en primer lugar.
Sí, claro, no hay ningún problema. Podemos iniciar con pregrado, que se ofrecen en este momento unas becas muy interesantes, profe, para personas de las regiones rurales, pues tanto rurales como urbanas, ¿no? Ellos tienen unas prioridades para personas que de pronto están en un estado de vulnerabilidad y tienen unas, digamos, unas becas especiales para ellos, pero entonces ya les contaré más a detalle, profe.
Bien, y estas becas de pregrado es para estudiar es lo que se conoce como un intercambio académico, o estudiar toda la intercambio académico por 1 o 2 semestres, o es toda la carrera. Cuéntanos más en detalle la situación.
Sí, entonces resulta que existen las dos metodologías. Tenemos que hay unas becas donde los estudiantes pueden hacer un proceso de movilidad estudiantil desde sus programas de pregrado aquí en la Universidad del Cauca con universidades que ya tenemos convenio. Esas becas o esas oportunidades de intercambio se dan entonces para estudiantes de últimos semestres que pueden optar como una opción de grado, profe. Y también tenemos la otra metodología que ya es para jóvenes que terminan su proceso de bachillerato, y ellos tienen la posibilidad de presentarse unas becas siendo ya mayores de edad, tienen que cumplir la mayoría de edad para poder viajar, y tienen una posibilidad de recibir una serie de ayudas que les permitirá desarrollar todo su programa académico.
Bien, o sea, en este momento podríamos tener dos opciones, digamos, una para chicos que todavía no han ingresado a la universidad. Uh-huh. Que de todas maneras es un dato interesante para quienes nos escuchan, porque pueden tener algún familiar, un hijo, amigo, etcétera, que podría estar en esta condición que tú estás planteando y podría acceder a este tipo de becas. Eso es en primer lugar. La otra información, la otra variante, es para nuestros estudiantes universitarios, para que accedan, ¿sí?, a una beca para irse a estudiar como a nivel de intercambio por sí, unos semestres, okay, o como una opción de grado.
De grado, y también pueden terminar aquí inclusive su programa y ya pensar en su opción de posgrado, profe.
Perfecto. Ahora, por partes, esta primera opción de los chicos que no han ingresado a la universidad, o sea, para pregrado, sería para estudiar allá la carrera completa.
Exactamente, profe. Entonces, en ese sentido, existe la universidad en Brasil, la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, que allá, pues en Brasil todo se denomina con siglas, entonces la sigla de ella es la UNILA. Ella todos los años lanza un proceso de selección para estudiantes latinoamericanos, y pues obviamente exigen algunos requisitos, pero creo que no son tan complicados de cumplir. En ese sentido, en este momento está el proceso de selección para el año 2023, que va hasta el día 31 de julio, que están abiertas las inscripciones.
O sea, hasta el 31 de julio, sí, está abierto. Los jóvenes que no han ingresado a una universidad y que estén interesados en irse a estudiar una carrera universitaria pregrado, pueden ingresar a la página de UNILA.
Entonces,
y buscar la información.
Exactamente, profe. La página es portal.unila.edu.br/ingreso/internacional/selección2024. Esta universidad entonces queda al sur de Brasil, queda en el estado de Paraná, que es en las tres fronteras, ¿sí? Donde se encuentra Brasil, Paraguay y Argentina.
Donde están las cataratas del Iguazú.
Exactamente, donde están las cataratas de Iguazú, y la universidad queda en Iguazú.
Ah, mira.
Sí, entonces en el estado de Paraná.
Foz de Iguazú.
Entonces es un estado turístico,
probablemente. Claro que sí.
Esa oportunidad que pueden tener los jóvenes para irse a estudiar allá. En ese sentido, existen 29 programas de pregrado. Es de esos 29 programas de pregrado, entonces. Hay de todas las variedades, hay de ingenierías, administración, antropología, arquitectura, biotecnología, ciencias políticas y sociología, ciencias biológicas, ciencias de la naturaleza, ciencias económicas, cine y audiovisuales, desarrollo rural y seguridad alimentaria, fisiología, filosofía, geografía, historia americana, historia del profesorado, ingeniería de energías, ingeniería física, ingeniería civil, ingeniería de materiales, ingeniería química. Tienen programas de matemáticas, de medicina, de música, química, salud colectiva, servicio social, agronomía. Entonces tiene una gama de programas, profe, que los estudiantes pueden elegir, o el candidato en este caso puede elegir, y puede viajar a Brasil. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que ellos solicitan? Entonces, dentro de los requisitos, el primer requisito que ellos solicitan es que el estudiante hable o portugués o español.
Imagínate. Bueno, entonces, podríamos decir que la mayoría que opta aquí en Colombia ya cumple un requisito, que hablar español.
Exactamente, ya tiene el primer requisito, que es el español.
Ya.
Sí, entonces piden que la persona también no sea nativa de Brasil, y que no tenga nacionalidad brasileña. En ese sentido, pues tendría que ser una persona que haya vivido todo su tiempo en el extranjero, fuera pues de Brasil. En ese caso, ellos pueden acceder. Entonces nos dicen aquí los requisitos: que no debe tener nacionalidad brasileña, aunque sea binacional, ¿sí? Haber completado la enseñanza secundaria o formación equivalente fuera de Brasil, es decir,
nuestro bachillerato.
Exacto, que haya
terminado grado 11.
Que haya terminado grado 11. Adicionalmente, no tener vínculo activo en las carreras de grado de la UNILA, es decir, que no esté en este momento cursando una carrera allá, porque puede ser que no, que es que yo me quiero cambiar de programa ya estando allá. Entonces, él no puede acceder, tiene que ser una persona que haya estado afuera. Y tener mínimo 18 años, profe, ¿sí? O cumplirlos en el momento de gestionar la matrícula allá en la universidad. Entonces, a este programa de pregrado se pueden presentar. Entonces, todos los postulantes deben ser de países de América Latina o del Caribe, con excepción de Brasil, y como lo mencionaba, idioma oficial el español, ¿sí? ¿Qué debe presentar entonces la persona que quiere presentarse a la UNILA? debe tener un certificado de dominio en español. Yo creo que ese sí no hay ningún lío, ¿no?
Sí, sí, sí.
Solamente mostrando el pasaporte que ha habido todo el tiempo acá en Colombia. Bueno, en otro país de hablas de lengua castellana, sí, de habla hispana, entonces puede acceder.
Bien. Digamos que el requisito está chuleado, como se dice.
Exactamente, exactamente, profe. Bueno, y entonces aquí, digamos, si las personas necesitan mayor información, pueden acceder a la página que ya les mencioné. Las personas que ellos tienen unos requisitos para cubrir, digamos, el tema de las becas. ¿Qué pasa cuando uno viaja para Brasil? Resulta que, como lo mencionaba en el programa anterior, desde grado cero hasta el postdoctorado, la educación pública es gratuita. En ese sentido, la persona no va a pagar inscripción si va a ser pregrado y posgrado también. Ahora bien, si el estudiante o el candidato en este caso presenta su carnet de SISBEN, tiene la posibilidad de acceder a otros auxilios en la universidad, en la UNILA. ¿Cuáles son los auxilios? Se le puede dar alimentación, se le da también vivienda, ellos le llaman moradía estudiantil, y también se le da transporte. Entonces el estudiante tendría todo digamos, para
que lo básico diga, cubierto.
Exactamente. Uh-huh. Adicionalmente puede recibir un estipendio mensual, sí, que es para un sostenimiento, que es aproximadamente de 400 a 500 reales para pregrado. Uh-huh. Tal vez hay la posibilidad de que este año suba un poco más porque están subiendo todos los programas de auxilio. Entonces seguramente puede que suba un poco más, pero hasta el momento está en 400 a 500.
¿Que al cambio de hoy sería cuánto, Wilson?
500 mil pesos. Pero si ya tiene comida, vivienda, alimentación y educación, los 500 mil pesos ya va a ser para los gastos de él, que de la persona que necesite alguna cosa.
Ya.
¿Sí? Entonces, esas son las posibilidades que ofrece Brasil y la UNILA. Y tengo muchos conocidos, profe, que se han presentado a ese programa.
Uh-huh.
Yo fui profesor en un colegio en el Pedregal INSA. Y allá en el Pedregal resulta que tuve unos estudiantes que en este momento están en Brasil, profe, cursando su programa de pregrado.
Bueno, mira.
Entonces se puede desarrollar ese tipo de digamos, de actividades académicas. Y para mí es muy grato, ¿no? Saber que ellos están allá, se están formando, que aprovecharon estas becas. Y así como ellos aprovecharon, seguramente muchos podemos aprovechar ese tipo de becas, profe.
Claro que sí, muy importante esta información para toda la comunidad universitaria. Pues no tanto porque ya, digamos, para los que están ya, esa opción no sería, porque pues ya hicieron, están en su pregrado, ¿cierto? Será otra opción que vamos a hablar a continuación. Pero por supuesto, nuestros oyentes, las personas que están en este momento escuchándonos, pueden tener familiares, conocidos, amigos, etcétera, que realmente esta información les puede interesar, y es muy valiosa porque es la oportunidad de estudiar un pregrado, ¿sí? Prácticamente que está subsidiando el estado de Brasil.
Exactamente.
¿De acuerdo? Y es una oportunidad que está ahí, como tú dices. A veces este tipo de oportunidades se ven inalcanzables, o de pronto dicen, no, eso es muy difícil, o eso no es para mí. Bueno, empezamos a colocar una serie de limitaciones que son más mentales.
Exactamente.
Que prácticas, porque fíjate lo que tú estás diciendo, ¿sí? Alumnos tuyos de INSA, ¿sí?, están allá haciendo un pregrado. O sea, realmente son posibilidades absolutamente reales. Hay que hacer la gestión. Además, me doy cuenta que realmente los requisitos, pues no son requisitos prácticamente así como están planteados. Cualquier chico que salga de un bachillerato, que tenga 18 años y que no tenga la posibilidad de estudiar acá, ¿sí?, pues ya cumple con los requisitos, prácticamente.
Exactamente, profe. Tal vez inicialmente lo único que tendría que conseguir es el tema del transporte para viajar allá, pero ya estando allá, ya la universidad le ofrece todas las ayudas. Para el año 2024, profe, hay 480 cupos. 480
cupos.
Allá le llaman vagas, ¿no? 480 vagas, 480 cupos para 29 programas de pregrado, profe.
480 Imagínate. Cupos para 29 programas de pregrado.
Para 29 programas de
pregrado. Bueno, eso es para, claro, por supuesto, para toda Latinoamérica, ¿no?
Por supuesto, profe. Claro, sí, que sí.
Pero de todas maneras, pues, es una gran oportunidad. Uh-huh. ¿Sí? Pedimos a los oyentes que divulguen esta información, porque a veces estudiar en nuestro país es bien difícil a nivel de pregrado y a nivel de posgrado. Entonces esta es una posibilidad que está al alcance de la mano. Sí, no exageramos, porque tú mismo estás comentando uh-huh. que ya hay estudiantes, ya hay chicos que están haciendo allá su pregrado. O sea que, bueno, esto es muy importante. UNILA en el estado de Paraná.
De Paraná, en Brasil, exactamente, profe.
En Brasil.
Bien. Entonces, si de pronto ya la persona se puede contactar para recibir información más a detalle, lo puede hacer, que tenemos aquí la información a la mano y le podemos dar a conocer todo el proceso de selección, cómo debe ser, cómo ingresar a la página. Obviamente la página está en portugués, pero lo bueno, profe, es que el portugués leído se entiende. Entonces uh-huh. la persona logra entender un poco sobre qué, cuáles son los requisitos ya un poco más detallados en este uh-huh. caso, ¿no?
Bien, de todas maneras, como tú dices, en la Facultad de Ciencias Agrarias puede haber la información, uh-huh. ¿sí?
Exactamente.
Contigo, el profesor Wilson Anchico. Uh-huh. Si alguien de nuestro oyente está interesado, con mucho gusto podemos darle esta información que nos parece muy importante. Y como decimos, una gran oportunidad para hacer estudios de pregrado. Bien, ahora pasemos a los estudios, las posibilidades de hacer unos intercambios académicos uh-huh. ya con nuestros chicos que están ya, digamos, en la carrera, ¿sí? Uh-huh. O como una opción para como una opción de grado. ¿Cómo es esa opción? En este momento un estudiante que esté en las diferentes carreras, ¿sí? Que inclusive no se limitan, por supuesto, a la Facultad de Ciencias Agrarias, como habíamos hablado anteriormente. Tú acabas de nombrar una multiplicidad de programas, de áreas de conocimiento, y esta información puede servirle, obviamente, a cualquiera que esté interesado en las diversas áreas de pregrado y de posgrado que está ofreciendo Brasil. En este caso, entonces, a nivel de ya los estudiantes que están estudiando su carrera de pregrado en la Universidad del Cauca, ¿cómo serían esas opciones?
Sí, profe, bueno, entonces la Universidad del Cauca tiene convenio, como lo mencionaba, con diversas universidades internacionales. Entonces, en ese sentido, el estudiante que ya está cursando sus últimos semestres como opción de grado puede ir a hacer un semestre en aquellas universidades, pero tiene que tener como requisito que cumpla unos créditos. Los créditos en aquella universidad donde el estudiante va a viajar tiene que cumplir con aquellos créditos que cumplirían aquí en Colombia, en la Universidad del Cauca. Uh-huh. En ese sentido, el estudiante viaja para el país y para la universidad que él escogió y desarrolla toda esa actividad académica, o también puede ser apoyo investigativo, profe. Uh-huh. En ese caso, entonces, el estudiante al retornar cumple con los criterios y con los créditos y puede tomarlo como una opción de grado. Entonces, en ese sentido, la Universidad del Cauca, profe, tiene muchas diversidad de universidades con las que ha hecho convenio en Brasil, sí. En Argentina, tiene convenio con universidades en Francia. El programa de nosotros de ingeniería agropecuaria en este momento está en proceso de tener convenio con la Universidad de Brasilia, donde yo me formé. Se está adelantando ya el proceso. Y esa posibilidad con la Universidad de Brasilia es bien interesante, porque lo que se pretende es que el estudiante pueda viajar y pueda llegar directamente a la finca de la Universidad de Brasilia. Allá hay acomodación para el tema de la vivienda estudiantil, donde él se puede hospedar ahí mismo en la finca. Y interesante, porque entrarían a apoyar proyectos de investigación que se desarrollan en la finca de la universidad. En ese sentido, el estudiante llega y tiene un contacto directo ya con los proyectos de investigación. Eso para el caso de la Facultad de Ciencias Agrarias. Pero también en todas las facultades tengo la información de que existen diversos convenios que el estudiante debe y puede aprovechar, profe, para ampliar un poco más de pronto la forma de ver las cosas desde su línea de académica.
Bien, uh-huh. Aquí es importante anotar que la Universidad del Cauca tiene una oficina de relaciones internacionales, la ORI.
La ORI, sí.
Exactamente. Donde este tipo de información sobre los convenios que hay en diferentes tipos de instituciones a nivel mundial puede ser ampliada por los estudiantes que estén interesados. Uh-huh. Y pues averiguar los requisitos puntuales, porque bueno, cada universidad exige de pronto unos requisitos muy particulares que deben ser averiguados de acuerdo al interés pues del estudiante en determinar el conocimiento, determinada carrera, etcétera. Pero para eso en la ORI están unos funcionarios que están atentos a que los estudiantes vayan allá a informarse. De hecho, hace pocos días estuvo una visita oficial de la Oficina de Relaciones Internacionales de la ORI en la Facultad de Ciencias Agrarias, informándonos toda esta situación y solicitándonos que como docentes divulgáramos estas posibilidades para que los estudiantes se animaran a hacer más intercambio, más movilidad académica, que es muy posible porque muchas oportunidades se pierden, ¿no?
Exactamente.
Por falta de esta información. Sí, también porque muchas veces, como lo anotaba anteriormente, pensamos que es muy difícil, pensamos que eso, pues acceder a eso es bastante complicado, que al final se hacen las vueltas y no resulta nada. O sea, hay cierto como escepticismo, cierto pesimismo, pero realmente cuando se pone todo el empeño, la persistencia, la constancia, se busca la información pertinente y se hacen las gestiones, pues las probabilidades de que realmente sea eficaz la gestión pues son altas, porque muchas de estas becas posiblemente hasta se perderán. ¿Sí?
Así es, profe, muchas becas se pierden y yo lo noté cuando estaba en Brasil, que a veces habían cupos para extranjeros, pues no se manejan muchos cupos, pues digamos en la Universidad de Brasil ya a veces eran 2-3 cupos, pero nadie se presentaba, profe. Y entonces a mí se me hacía muy raro, ¿por qué es que la gente no se está presentando? Y es porque a veces la gente no tiene la información.
Claro.
Por eso se dice que el que tiene la información tiene el poder,
¿no? Así es, así es.
Entonces, en ese caso, se perdían esos cupos.
Claro que sí, bueno, y esta es justamente la información que estamos dando para que las personas interesadas se empoderen con esta información, busquen en la página web, vayan de UNILA, vayan a la ORI, a la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad del Cauca, y pregunten, sean curiosos, si tienen algún interés, no se desanimen, no caigan en el escepticismo, decir, no, esto finalmente es muy difícil, esto no será para mí, etcétera, etcétera, porque a veces nos ponemos muchas trabas mentales.
Exactamente.
Pero vuelvo y repito, me parece muy ejemplarizante lo que tú planteas, que estudiantes de INSA, ¿sí?, están estudiando allá pregrado.
¿Cierto? Exactamente, profe, y otra información respecto a eso, que también de allá de Pedregal, INSA, estudiantes también míos, hay dos muchachas que están en este momento en Rusia, profe. Uh-huh. Y se fueron con becas dadas por el ICETEX. El ICETEX ofrece unas becas año a año, que a veces uno piensa que solo es una entidad de crédito educativo, ¿no es cierto? Pero no, también tiene becas. Y ellas viajaron para Rusia con sus becas de ICETEX. En ese sentido, es bueno que el estudiante o la persona pueda consultarlo, ingresar a la página, y todos los meses hay actualización de información de convocatorias. Si tiene la intención de salir, esta es una opción también muy interesante, profe.
Muy bien. Bueno, vamos a hacer una breve pausa musical en este momento para continuar con este diálogo muy importante para empoderar mediante esta información a muchos estudiantes, a la comunidad universitaria, para que acceda a este tipo de posibilidades de formación, tanto en pregrado, si conocen personas que están en este momento, digamos, terminando su bachillerato, lo han terminado, como a nivel ya de pregrado, como posibilidad de intercambio. Thank you. Bien, continuamos con este diálogo informando sobre opciones tanto de pregrado como de posgrado en diferentes tipos de instituciones. En este momento, en el primer segmento del programa, se informó todo lo concerniente a UNILA, la universidad ubicada en el estado de Paraná, en el Brasil, que ofrece interesantes posibilidades para realizar este tipo de estudios. Vamos con posibilidades para nuestros estudiantes que están próximos a egresar o que ya han egresado, ¿sí? Y repito, cuando hablo de nuestros estudiantes, pues bueno, particularmente Facultad de Ciencias Agrarias, Programa de Ingeniería Agropecuaria, pero no se limita, por supuesto, a los estudiantes de la FACA, sino que esto es una información que puede ser de mucha utilidad en general para todos los programas académicos de nuestra universidad. Entonces, miremos, Wilson, ¿cuál es la información de becas para posgrado?
Listo, profe. Sí, entonces resulta que cuando nosotros terminamos nuestro programa de pregrado, a veces nos decimos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Sí. Pero en ese caso, el seguir estudiando es una muy buena opción, porque de pronto a veces nos vamos por esas líneas investigativas, queremos ser investigadores, pero para ser investigadores en este momento es importante desarrollar un programa de posgrado. En ese sentido, Brasil ofrece unas muy buenas posibilidades. Fíjense que mi profe, cada año la OEA lanza una convocatoria que es para becar a estudiantes también de Latinoamérica, y para el año 2020, en este momento no se ha abierto para el año 2023, pero, o sea, para inicio en el año 2024 todavía no se abre. Creo que en los próximos meses o los próximos días ya estará abierta. Pero fíjese, profe, que para el año 2022 se abrieron aproximadamente 258 becas para estudiar en Brasil de posgrado, ¿sí? Uh-huh. De posgrado. ¿Cuál es la ventaja de estas becas? La ventaja de estas becas es que cuando entonces uno se presenta, obviamente hay que entrar a participar, ¿no? Dentro de un proceso de selección.
Sí, por supuesto.
Con muchas personas de otros países, pero no quiere decir que no, que sea imposible. Imagínense, profe, casi 300 becas que hay que podemos, se puede uno presentar. En ese sentido, estos programas de becas tienen, es interesante porque iniciando desde el primer día, ya se sabe que el estudiante va con un estipendio mensual, que es aproximadamente de 1.500 a 1.600 reales, que son en pesos colombianos sería 1.500.000 pesos, uh-huh, para maestría. Y para doctorado, 2.200.000, aunque para este semestre, como lo mencioné anteriormente, subieron los valores. Y creo que van a quedar para maestría en 2.200.000 y para doctorado en 3.000.000 de pesos. Uh-huh. Entonces es bueno, ¿no? ¿Por qué? Es bueno porque entonces el estudiante no tiene que pagar ni inscripciones ni matrículas, no tiene que de pronto pagar también alimentación y transporte. Entonces esa plática en Brasil, que es un país costoso, le va a rendir. En ese caso, entonces, para que estemos pendientes, en la OEA todos los años, entonces sacan el edital, que yo le denomino edital o el proceso de selección. La página entonces es oeas.org/es/becas/Brasil. Y es ahí donde pueden entrar a hacer todo su proceso entonces de selección.
OEAS con O-E-A-S.
O-A-S.
O-A.
Ajá, O-A-S, profe. OAS.
A-O-A-S.
O si no, ingresan en Google y colocan becas Brasil OEA, ya ahí ya les va a generar la información. Entonces es interesante porque existen para estas becas, entonces hay programas de doctorado y de maestría, ¿no? Entonces hay múltiples, muchas universidades que reciben y que están participando de este proceso de beca allá en Brasil, y muchas líneas de investigación, ¿no? Porque entonces hay universidades y cada universidad con sus programas respectivos, pero también las líneas de investigación. En Brasil se hace una investigación muy específica, profe. Allá a veces de pronto las maestrías y los doctorados son muy específicos, ligados a un solo tema, ¿sí? Por lo menos en mi caso era fitomejoramiento, entonces muy ligado al fitomejoramiento, a las materias muy relacionadas con ese programa. Entonces es muy específico, es decir que la persona toma una experticia dentro de ese programa de formación. Adicionalmente a esto, entonces, de los requisitos, digo, de las becas de la OEA, también hay otra forma de presentarse. Entonces, vamos a hablar de distintas maneras. La primera, que yo mencionaba, entonces, es por becas de la OEA para maestría y para doctorado. Los programas de maestría en Brasil duran 24 meses y los de doctorado 48 meses, profe. En otros países es un poco más corto, ¿no? Algunos programas de maestría, pero en Brasil todavía se mantienen con 2 años y 4 años para la maestría y doctorado. En ese sentido, tenemos las becas OEA y también tenemos otra forma, que es cuando uno se quiere presentar directamente a la universidad, como lo hice yo. Uh-huh. ¿Y cómo es esta manera? Resulta que si cuando salgo como profesional, cuando ya soy egresado, entonces uno comienza a tener una... a escoger una línea, ¿no?, por la cual uno quiere trabajar. En ese sentido, uno mira la universidad en Brasil. Estoy hablando de Brasil porque es mi experiencia. Uno mira entonces qué universidad ofrece lo que uno quiere estudiar. Cuando ya encontramos el programa y la línea de investigación por la cual nosotros queremos estudiar, no necesariamente tenemos que presentarnos a un programa de becas como la OEA, sino que lo podemos hacer directamente también, profe. ¿Y cómo directamente? Entonces, contactamos al coordinador del programa o a la secretaría del programa y le decimos que estamos interesados en ingresar a esa universidad. Generalmente, en Brasil, cada año y cada programa lanza un edital, le llaman ellos, que es un documento donde nos explica cómo podemos ingresar, cómo es el proceso de selección. Para el caso mío, que era agronomía, entonces ellos lanzan el edital todos los años en el mes de octubre. Entonces ellos publican el edital y el edital tiene diversos requisitos. Depende mucho de cada programa. Cada programa es independiente. Es decir, la universidad no hace un proceso de selección común, sino que es específico para cada uno de los programas. Cada programa es libre de hacerlo. Uh-huh. En ese caso, entonces, ¿cuáles son los requisitos fundamentales? Entonces yo hago un contacto con la secretaría y ya ellos me envían el edital o lo publican. Y generalmente los requisitos serían, es hacer un anteproyecto. Es decir, ¿qué pienso hacer como investigación? ¿Cuál es mi plan de investigación, mi proyecto? Entonces generalmente es un proyecto de unas 5 páginas donde se establece obviamente todo lo que quiero desarrollar. Adicionalmente a eso, hay unos programas que exigen que uno le envíe un correo a la persona a la cual uno selecciona para que sea nuestro director de tesis. Uh-huh. Entonces, cada programa en su página web, ellos publican el listado de cada uno de los profesores con su correo electrónico, que incluso uno le da clic al nombre del profesor y aparece toda su hoja de vida. Uh-huh. Allá le llaman el currículo lattes. Entonces, aparece toda su hoja de vida y es ahí donde uno dice, por la experiencia del profesor, por la línea de investigación, lo voy a escoger a él. Entonces también uno puede hacer contacto directamente con ese profesor. Entonces ya uno reúne los requisitos, como le digo, profe. Entonces en algunos casos pueden pedir entonces el proyecto, pueden pedir también que domine el idioma portugués. ¿Y cuál es la certificación? Como lo mencionaba, es el CELPI-BRAS. Tiene que haber pasado el CELPI-BRAS, quedar aprobado. Entonces, proyectos, CELPI-BRAS. En algunos casos también pueden hacer un examen de proficiencia en inglés. Parte del portugués lo pueden hacer para inglés también. Como digo, depende de cada una de las facultades. Y también, entonces, ellos solicitan pues que tenga la persona que tenga pasaporte, que sea una persona que ha vivido todo el tiempo fuera de Brasil. También a veces es una ventaja. Y con esto entonces uno envía los documentos. Generalmente los programas ellos abren una plataforma donde uno sube todos los documentos. Antes era en físico, ¿no?
Físico.
Ahora ya uno lo puede subir a la plataforma. Y en esta plataforma siempre hay unos tiempos. Es decir, ellos le dicen hoy tenemos 22 de abril del 2023. Y en ese sentido, entonces nosotros podemos... enviar la documentación hasta las 11 de la noche, ¿sí? Entonces, si se cierra a las 11 de la noche, es hasta las 11 de la noche del 22 de abril de 2023. Es así entonces como siempre se manejan los programas y siempre nosotros siempre uno entonces envía la documentación. Hasta si se pasa un minuto, ya no puede entregar, ya no le recibe la universidad. Hay que ser muy estricto con esa parte. Bueno, y en el momento en que entonces uno ya envía y es aprobado en la maestría o en el doctorado, ya no tiene, ya directamente ya no tiene que pagar nada, ¿no? No tenemos que pagar absolutamente nada. Cuando ya uno viaja para Brasil y llega, ya se presenta, entonces uno puede ya comenzar a conversar con la secretaria, con el director de la tesis y también con el coordinador del programa, y uno solicita inmediatamente la cartera de transporte, porque ya tienen transporte gratis también todos los estudiantes, profe. Uh-huh. Tanto de universidades públicas como universidades privadas tienen transporte gratis. Y también cuando uno llega de fuera, que es extranjero, generalmente entonces nosotros tenemos alimentación gratis también, ¿sí? Entonces esa es una gran ventaja que tiene Brasil, esa es una forma de presentarse que es directamente al programa. Mucha gente lo hace de esa manera, ¿no? Porque hay muchas personas que no les gusta entonces hacer un proceso de selección por medio de las becas, porque concurren muchas personas. En ese sentido, entonces prefiere presentarse individualmente. Y es ahí donde yo digo que a veces, por lo menos en mi programa de agronomía, habían 2-3 cupos para extranjeros con beca completa, profe, y nadie se presentaba.
Nadie se presentó. Entonces, y lo que estamos hablando, muchas veces oportunidades como esta se pierden, uh-huh, porque se piensa que es muy difícil, pero bueno, uh-huh, la cuestión es hacer la gestión. Ahora, esto que me estás planteando es una política estatal, digamos, que de todo el país, o sea que en todas las universidades públicas de Brasil, independientemente del estado, ¿sí? Porque ya se llaman estados, ¿cierto?
Sí, está bien, estados.
Estados, ajá. Está Paraná, el estado de Sao Paulo.
De Sao Paulo,
bueno, ajá. Estados. Uh-huh. Independientemente de los estados, esta política que me estás planteando es igual, claro, con sus particularidades de fechas, de admisión, etcétera, pero como política es en todos los estados, en todas las universidades.
Sí, es una política y es, digamos, cada universidad puede tener un acceso a diferentes recursos, ¿no? A más recursos o menos recursos, depende de la calificación de cada uno de los programas. Resulta que en Brasil la calificación la da como un tipo de Ministerio de Educación que allá se llama la CAPES. Uh-huh. Y la CAPES lo que hace entonces es calificar los programas. La nota más bajita es nota 3 en un programa de posgrado y la más alta es nota 7. Entonces, aquellos programas que tienen nota 7 reciben muchos recursos, porque claro, es un programa top, ¿sí? De muy alta calidad. Y el programa 3 también recibe recursos, pero no son iguales a los de los que tienen CAPES 7. Aquellos programas que están en ese intermedio de 4 o 5 reciben una muy buena cantidad de recursos también. ¿Por qué? Porque se espera que ellos comiencen a subir,
que aspiren al top.
Exacto, entonces que ellos comienzan a recibir una serie de recursos y comienzan entonces a subir de escalafón. Entonces cada programa con su calificación recibe sus recursos. Ahora bien, cuando uno ya hace parte de la universidad, ya está estudiando adicional a todo lo que recibe, resulta que también hay muchas convocatorias para procesos de congresos internacionales y nacionales allá. Entonces, generalmente en el año pueden salir hasta unas 4 convocatorias, profe, para presentar el estudiante de maestría y el de doctorado, presentar ponencias internacionales. Uh-huh. Tuve muchos amigos y a mí también, pues, logré conseguir algunas, entonces, pasar algunos procesos de selección que me permitieron conocer Latinoamérica. De pronto, otros compañeros viajaron para Europa y todo gestionado desde la misma universidad, profe. Uh-huh. Entonces se apoya mucho la investigación. Ahora bien, los laboratorios y en mi caso el tema de la finca de la universidad, tenía todo lo necesario para poder desarrollar la parte de investigación. Es decir, yo solamente me dedicaba a investigar. Cuando solicitaba algún fertilizante, cuando necesitaba preparar terreno, solo era mencionar, mandar un correo y a los 3 días ya tenía mi fertilizante y tenía mi terreno preparado para comenzar mi proceso de investigación. Entonces, las facilidades están, profe.
Claro que sí.
Ahora bien, hay personas que pueden decir, ¿será que requiero de mucho dinero para poderme ir? Y la verdad es que no, profe. En algunos casos solamente, como lo decía, el pasaje para viajar a Brasil y de pronto poderme sostener un mes mientras me comienzan a llegar el estipendio mensual.
Bien, Dos inquietudes. Primero, una pregunta. Obviamente, para los estudiantes que estén interesados en esto, Brasil tendrá en su página, en una página oficial, la jerarquización que hace la CAPES, de calificación de 3 a 7, dependiendo de la universidad, ¿verdad?
Exactamente, sí lo tiene, profe.
Ajá. ¿Por qué? Porque el estudiante obviamente también es un criterio de selección importante,
claro,
de aspirar a irse a una universidad pues que tenga una mejor calificación.
Exactamente, profe. Sí, en ese caso, si la CAPES, ellos tienen publicado cuáles son los programas y cuáles son las universidades que son top. En ese sentido, puede ser una universidad, hay universidades que no necesariamente tiene que ser la primera en el ranking, pero resulta que el programa de agronomía o el programa de pecuaria o zootecnia es un programa top. Así la universidad no esté de primera en el ranking. Sí, eso es individual de cada uno de los programas.
Bueno, interesante, eso hay que tenerlo presente, ¿no? Por eso sí Preguntaba un poco esta situación.
Exacto,
profe. Porque, bueno, en primer, digamos, el filtro sería aspirar a una universidad que tenga una calificación de 7, digamos.
Claro.
Pero eso no quiere decir que una universidad que no tenga esa calificación no pueda tener un programa que realmente sea un programa de alta calidad.
Exactamente, profe. Y hay programas que son CAPES 3, que es el más bajito, pero puede ser un excelente programa. Lo que pasa es que puede ser nuevo, porque los programas los califican por proyectos de investigación, por publicaciones, por cuál es la cantidad de estudiantes que ingresan a los que son egresados, que terminan su programa de formación. Entonces, a veces el programa puede ser muy bueno, pero es un programa joven también. Entonces, no quiere decir que sea un programa malo un programa de CAPES 3.
Ya.
¿No? También entonces, cada uno, estos programas ofrecen una diversidad de líneas de investigación. Entonces, cuando uno, digamos, escoge, en mi caso yo escogí agronomía, pero resulta que agronomía tiene 4 líneas de investigación y las 4 son muy fuertes. Entonces, en ese caso, ellos semestralmente lanzan las materias, aproximadamente 30 materias para posgrado. Y de esas materias uno llega y escoge aquellas materias que son específicas del área que yo escogí como línea de investigación. Entonces, por eso lo decía, que a veces son muy específicos en esas líneas y es muy interesante poderse uno a veces coger experticia, ¿no, profe? En un tema que,
claro que sí,
sea requerido.
Otra inquietud, el acceso a la universidad se torna más difícil en la medida en que el CAPES califique mejor a la universidad.
Por supuesto que sí, profe. Resulta que un ejemplo, la Universidad de Sao Paulo, que por muchos años ha sido la número uno en el ranking mundial a nivel de Latinoamérica.
Sí, correcto. Junto con la UNAM.
Exactamente. Sí. Entonces, esta universidad, para ingresar allá, ellos hacen ya unas exigencias, porque es que así mismo, como usted lo mencionaba, profe, mucha gente se toma el trabajo de mirar qué calificación tiene el programa, y entonces va a haber mucha competencia, por decirlo
por
así.
Supuesto.
Muchas personas se van a presentar y van a querer estar en esa universidad. Asimismo, entonces se torna en algunos casos un poco más difícil ingresar, porque entonces ya comenzamos entonces a puntuar por temas de que si la persona sabe requisitos como saber inglés. En Sao Paulo, para ingresar a un programa de maestría y doctorado, la persona debe saber inglés, tener un inglés fluido, y ese requisito a veces es un filtro un poco más fuerte, ¿no? Mientras que hay otros programas que no lo exigen en otras universidades. Entonces también, claro, como tú lo dices, profe, se torna un poco más difícil ese ingreso, pero tampoco es imposible.
Claro, eso te iba a decir, o sea, el hecho de que sea difícil es un poco la pregunta para ampliar la información.
Claro.
Pero el hecho de que sea difícil no quiere decir que no se pueda intentar.
Exacto. ¿Sí? Ahora bien, si yo, dentro de mi proyecto de vida, por eso es que es importante uno tener claro el proyecto de vida, porque dentro de mi proyecto de vida yo puedo pensar desde que esté más o menos en cuarto, quinto semestre, bueno, me quiero ir. Ahora bien, si yo me quiero ir, ¿a qué universidad me voy a ir? Entonces, a partir de ahí comenzar la formación. Si me piden inglés, pues a partir de quinto semestre comenzar a estudiar inglés. ¿Sí? Cumplir con el requisito, que a veces es más difícil. Entonces, desde quinto semestre me pongo a estudiar inglés.
Claro que sí.
Claro, para
claro
cumplir
que sí.
Con él.
Exactamente.
Es programación, organizarse, organizar su proyecto de vida, profe.
Ahora, justamente viene otra pregunta ahí, con lo que tú dices de organizarse previamente. Nos hablaba, bueno, las facilidades que hay, pero dices, bueno, lo que hay que conseguir es para el pasaje. ¿Sí? Como un dato digamos, adicional, curioso, cuánto, para información de nuestros estudiantes, puede estar costando un pasaje, ¿sí? Uh-huh. A Brasil.
Sí, entonces en este momento, pues como subió un poco el dólar, con 2 millones de pesos puedo comprar un pasaje de ida y vuelta, profe. Uh-huh. Pero a veces, si lo compro con tiempo y que esperemos que baje un poco más el dólar, se pueden conseguir pasajes 1.300.000, 1.400.000 pesos ida y vuelta.
Perfecto.
Sí, parte, no es tan costoso. No,
y es parte también de lo que estábamos hablando, de lo que uh-huh. tú planteas, la planificación, ¿no? O sea, si mi proyecto de vida, bueno, voy pensando uh-huh. en organizar mi economía de tal manera que mire ese tipo de, digamos, de ahorros que se podrían hacer, ¿sí? Para ir posibilitando ese tipo de viaje uh-huh. allá para ir a hacer los estudios de posgrado. Vamos a hacer una breve pausa musical en este momento para seguir con esta interesante charla con el profesor Wilson Anchico.
Muchas gracias.
Bueno, continuamos dialogando con el profesor Wilson Anchico, y ya para finalizar el programa, después de esta interesante e importante información, sería bueno preguntarte, a nivel ya un poco más anecdótico, de tu experiencia allá en la Universidad de Brasilia, ciertos detalles que podrían tenerse en cuenta desde tu vivencia, porque una cosa es, pues, estar acá y otra cosa es ir allá, y uno se encuentra con unas situaciones, con unas circunstancias, unos contextos distintos que uno no puede prever, ¿cierto? Entonces, cuéntanos algunas anécdotas o algo interesante que viviste allá, que sea importante a tener en cuenta.
Sí, profe, bueno, entonces, la Universidad, pues, de Brasilia, es curioso, profe, que ya le llaman Mamá UNB. UNB es Universidad de Brasilia. Y allá le dicen Mamá UNB. ¿Por qué? Porque cuando uno llega, la universidad lo toma a uno como un hijo, uh-huh. ¿sí? Que le da de comer, que le da transporte, que lo educa.
Sí.
¿sí? Entonces por eso le decimos Mamá UNB.
Pero le dicen allá la gente del Brasil.
Claro, le dicen Mamá UNB.
¿Ah, sí?
Claro, porque es que todos nos sentimos, en ese momento nos sentimos que ella nos toma como una, como si fuese una mamá. Porque la Universidad de Brasilia es una universidad que queda en el Cerrado brasileño, en el Distrito Federal, uh-huh. capital de Brasil, capital política. Obviamente tenemos todo el tema de senados, tenemos la casa donde está el presidente. En ese sentido es una ciudad muy costosa. Uh-huh. Entonces, si uno está un poco desligado de la universidad, sale caro vivir en Brasilia. Pero si estamos dentro de la universidad como estudiantes, todo nos sale más barato. ¿sí? Entonces, es curioso, profe, que llega a ese punto las universidades de Brasil, que cuando fue la pandemia, resulta que algunos compañeros no podían ir al restaurante universitario. Ellos tenían su auxilio de alimentación, pero ellos no podían ir por el tema de la cuarentena, ¿no, profe? Entonces, ¿qué pasó? Pues que asignaron un camión que llevaba comida a cada uno de los estudiantes. Les iban a dejar a sus casas el desayuno, almuerzo y comida. Llega a ese punto, profe. Adicionalmente fue muy interesante porque como se tenían que dar algunas clases virtuales y toda esta parte de la virtualidad, muchos no tenían computador. ¿Qué hicieron? Abrieron un proceso de auxilio para que los estudiantes adquirieran computador. Les dieron algunas personas les dieron computador y a otros les entregaron un dinero para que compraran un computador. Entonces, hasta ahí llega el punto de ayuda de estas universidades en Brasil. Claro, como lo menciono, la persona que no hace parte de la universidad, la vida es costosa. ¿Por qué? Porque tiene que cubrir los gastos de aquellos que están becados en la universidad. Entonces, los impuestos son un poco altos. ¿Sí? Un pasaje en Brasil fácilmente puede costar un solo pasaje 5,000 pesos. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que con esos 5,000 pesos se debe subsidiar a aquellos estudiantes que no pagan nada. Entonces, digamos, como estudiantes, muy bien, a pesar de que cuando ya se sale como profesional, los sueldos también son altos, profe, los salarios son altos. Y tenemos muchos, tengo muchos amigos de aquí, de la ciudad de Popayán, incluso egresados de la Universidad del Cauca, que decidieron quedarse en Brasil. En la Facultad de Tecnología, de la Universidad de Brasilia, el coordinador es de aquí de Popayán. Es egresado de la Facultad de Física de aquí de la Universidad del Cauca. Y ya es coordinador del programa, profe. Y así como él, muchos ya son profesores, coordinadores ahí en la universidad. Lograron quedarse allá.
Ya, o sea que como parte de un proyecto ella podría ser vivir en otro país. Legítimo,
claro,
legítimo.
Exactamente. Poder trabajar allá y es muy buena opción. Hay muchos compañeros, muchos amigos que decidieron quedarse allá. Digamos, es una muy buena opción. Y así como Brasil, también hay otras opciones en Argentina, en México, inclusive en otros países que se deben aprovechar y se deben tener en cuenta como proyecto de vida, profe. Entonces, yo invito a los oyentes, tanto estudiantes de bachillerato como estudiantes de pregrado que en este momento quieran salir del país a estudiar, hay muchas posibilidades que a veces nosotros, a veces uno de joven como que pierde un poquito el tiempo mirando redes sociales, estando pendiente a veces de otras cosas, pero hay información en internet que hay que aprovecharla, donde nos dicen cómo nos podemos ir, donde nos dicen que nos van a gestionar toda la parte académica, donde no tenemos que tener grandes recursos para podernos ir, solamente con unos pequeños ahorros, y podemos volver después de 2, de 4 años o de 6 años, y que va a hacer maestría y doctorado, pues ya vuelve con su formación, como lo hice en mi caso, profe.
Bien, bueno, y afortunadamente en tu proyecto de vida pues estuvo el regresar acá, porque pues te tenemos acá como profesor en la facultad, y bueno, liderando proyectos de investigación, pero bueno, en algún momento ¿contemplaste la posibilidad de quedarte allá o tenías muy claro que tu regreso al país?
En algún momento sí pensé quedarme, solo que accedí a una beca que daba el gobierno colombiano, que también de pronto lo podemos comentar en otro capítulo, en otra emisión, que es las becas de MinCiencias, ¿sí? De Colfuturo. Colfuturo ofrece un proceso que se llama Crédito Beca, y este Crédito Beca, entonces ellos, que es internacional, una de las condiciones es que uno, cuando termina el programa de formación de doctorado o de maestría, tiene que regresar por lo menos 3 años aquí a Colombia y prestar un servicio. Entonces yo estoy en ese momento prestando servicio, pero ya me otra vez me amañé a Colombia, creo que no me voy a ir, profe. Yo estoy muy amañado en la universidad, entonces por ahora voy a estar, pues estoy muy bien acá, entonces considero que cumplo mis 3 años y continuaré aquí en Colombia,
profe. Bueno, pues muy bien, Wilson, muchas gracias por tus aportes a la comunidad universitaria, por esta información que, como lo estamos planteando, pues la información es poder, y Invitamos a nuestra comunidad universitaria, no solamente a la de la Facultad de Ciencias Agrarias, sino a quienes nos puedan estar escuchando, a que se animen y con esta información accedan, participen, hagan el proceso para que puedan acceder a este tipo de posibilidades que, bueno, tan interesantes y sobre todo tan valiosas. En Brasil, en el contexto latinoamericano, es un país líder en investigación. Entonces, pues la formación va a ser una formación de calidad, uh-huh, y con las ventajas de que pueden, digamos, estar subsidiadas mediante diferentes tipos de becas.
Eso, bueno, es, profe.
Wilson, muchas gracias por la información. A nuestros oyentes, muy amables por su atención. En el próximo programa, la Radio Revista Agroecológica Semillas, con más información de interés para el sector agropecuario. Hasta pronto.
Hasta pronto. Gracias.
Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.